Son las 10, las 9, en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Arranca el primer fin de semana de campaña electoral. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina, y lo hace con diferentes estrategias por parte de los líderes de los dos principales partidos. Mientras Alberto Núñez Feijóo participará en diferentes actos, Pedro Sánchez se encierra con su equipo para preparar el cara a cara del lunes, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez está encerrado este fin de semana en la Moncloa, decidido a desmontar el antisanchismo ante Alberto Núñez Feijóo, además de sacar pecho de su gestión. Cuenta como apoyo con su gabinete de la presidencia, con su jefe Óscar López a la cabeza, además de numerosos papeles por áreas ministeriales de los que tirar. El marco lo reforzará, abrazado a las alianzas del PP. Con Vox, el alto mando socialista le da gran trascendencia al debate. El líder popular es perro viejo. Admiten, de hecho, Feijóo mantiene su agenda de actos sin alterarla por el duelo. Aunque pueda sentirse seguro ante la cita del lunes, el líder del PP cuenta con que Pedro Sánchez saldrá a matar porque es su última bala para intentar coger oxígeno.
Este sábado se cumplen 500 días desde el inicio de la guerra de Ucrania, un aniversario que llega en medio de la polémica por la decisión de Estados Unidos de enviar bombas de racimo a Ucrania. Una decisión que genera controversia entre muchos de los aliados del país, ya que estas armas están prohibidas en más de 100 países en todo el mundo. La OTAN, mientras tanto, se lava las manos. Corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero.
La OTAN no tiene una posición fijada sobre las bombas de racimo por una razón. Hay Estados miembros que han firmado la convención que las prohíbe y otros que no la han firmado. Es un tratado vinculante que se acordó en Oslo hace 15 años y que prohíbe su uso, su producción, su almacenamiento y su envío. Preguntado al respecto, Jens Stoltenberg no ha querido tomar partido.
It is for individual allies to make decisions on the delivery of.
Es una decisión individual de cada aliado enviar o no armas y suministros militares a Ucrania. Son los gobiernos los que tienen que tomar esta decisión y no la OTAN como alianza. El secretario general de la OTAN ha explicado en rueda de prensa que tanto Rusia como Ucrania están usando bombas de racimo, pero con una diferencia: Rusia para atacar, Ucrania para defenderse.
Un conductor kamikaze ha matado al conductor de un vehículo con el que ha chocado a las 3 de la madrugada. Ha ocurrido en la M50 de Madrid, a la altura de Alcorcón. Junto al hombre fallecido, de 42 años, viajaban su mujer y su hijo de apenas 4 años, que han resultado heridos de gravedad y han sido trasladados al hospital 12 de octubre. Lo explica Enrique Claudio, que es portavoz de Emergencias Madrid.
A un varón de 42 años que estaba en parada cardiorrespiratoria, Protección Civil de Alcorcón estaba haciendo maniobra de RCP básica. Nosotros continuamos con maniobra de RCP avanzada y pasados 30 minutos cesamos las maniobras y confirmamos el fallecimiento.
Y el segundo encierro de los Sanfermines ha sido bastante accidentado. El primer balance de heridos deja 4 traslados al hospital, uno de ellos todavía en valoración, al parecer por herida de asta no penetrante. Entre los heridos figura además una persona procedente de la calle Estafeta, con un pisotón en el tórax, y otra de Espocimina, con un pisotón en el cráneo, con un traumatismo cráneoencefálico.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la selección sub-21 puede convertirse en la más galardonada de la categoría, Les Gomar.
España se medirá a la todopoderosa Inglaterra en la final del Europeo sub-21 con el objetivo de levantar su sexto título europeo y convertirse en la selección con más europeos, superando a Alemania. El partido se disputará en Georgia, en la ciudad de Batumi. Te lo contamos a partir de las 6 en tiempo de juego. En tenis se va moldeando el cuadro de Wimbledon a pesar de la lluvia. Alcaraz y Davidovich juegan hoy su partido de octavos con menos de 24 horas de descanso. Alcaraz ganó de manera muy sufrida ante el francés Müller. Hoy se verá las caras no antes de las 2:30 ante el chileno Nico Jarry. También lo hará Davidovich ante Rune a partir de la 1:30. En ciclismo, hoy continúa con la etapa 8 del Tour de Francia Alberto Rauz.
200 kilómetros hoy entre Libún y Limoges, con un final bastante quebrado en el que los ciclistas tendrán que ascender en el último tercio de etapa un puerto de tercera y dos de cuarta categoría. El último se corona a 5 kilómetros de meta. La duda es si viviremos el cuarto sprint de este Tour o será el momento de que llegue una fuga. Todo ello antes de que mañana llegue el etapón en el macizo central con la subida mítica al Puy de Dôme.
Gracias a Arauz. En Fórmula 1, Gran Premio de Gran Bretaña, libres 3 a partir de las 12:30 y clasificación esta tarde a partir de las 5. Y en la NBA debuta Gris Dulce para Víctor Wembanyama. La joven promesa francesa se ha estrenado esta madrugada con los San Antonio Spurs. Ha finalizado con un 2 de 13 en tiros de campo, aunque ha anotado 9 puntos.
Sigues en COPE. Comienza ya a esta hora el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Sábado 8 de julio y ahora sí que sí. Ahora la gente está en modo veraneo. Se nota en los flujos de internet, en las audiencias y en el tráfico. Que hoy venir a COPE era como recorrer el Gobi en silencio. No todos tienen vacaciones, pero los que pueden cuidan los fines de semana y se lanzan a piscinas, ríos y mares. Suben a partir de hoy las temperaturas y nos vamos a la ola de calor que nos acompañará hasta el jueves próximo. Un frente atlántico producirá algunos chubascos en el noroeste y lluvias en el norte, Pirineos y el sur del sistema ibérico. Vamos a centrarnos en los pamplonicas, que están de fiesta. Son las fiestas de San Fermín, en efecto, y hoy han corrido un encierro bonito, con momentos de tensión, muchas caídas y un herido por asta de toro. Hay dos noticias preocupantes de política exterior y enseguida te cuento el chow-chow nacional. La guerra de Ucrania sube un peldaño de dolor y sufrimiento, lo has escuchado en el informativo, porque Estados Unidos dice que enviará las llamadas bombas de racimo a Zelensky. Se trata de contenedores con cientos de proyectiles que se abren en el aire y dispersan en un área de aproximadamente medio kilómetro bombas capaces de eliminar unidades enteras de tanques o vehículos blindados. El problema es que esos proyectiles se quedan en el suelo, no estallan en su totalidad y durante años afectan la vida de las poblaciones. Cientos de países las han prohibido. Es una vergüenza que la comunidad internacional no consiga abrir algún tipo de mediación de paz. Y en Nicaragua, cuando creíamos haberlo visto todo con el sandinismo, la historia se repite. Daniel Ortega persigue a la Iglesia, expulsa a Cáritas y ha protagonizado el segundo intento fallido de eliminar al obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de cárcel. Lo liberaron y lo conminaron a dejar el país. Y Álvarez se ha negado a abandonar a su pueblo y ha sido apresado de nuevo. Es la voz más crítica contra el sandinismo. Ha pedido la liberación sin condiciones de todos los sacerdotes condenados y la suya propia. Qué vergüenza lo que tenemos que ver en pleno siglo XXI. En Madrid estamos de fiesta porque es la misa de inicio del Ministerio Pastoral del Arzobispo Nuevo, don José Cobo. Toma posesión e inicia una trayectoria interesante porque tiene apenas 58 años, va a estar muchos años en la sede y se espera una gran esperanza de este comienzo de pastoral. Y aquí, ahora sí que sí, votamos en dos fines de semana. ¡Qué alivio! ¡Qué barbaridad! Por fin ha empezado oficialmente una campaña electoral que Pedro Sánchez puso en marcha la noche de las municipales y autonómicas cuando comprendió que tras el batacazo o convocaba las urnas o lo echaban los de su propio partido. Claro, el resultado, municipales encadenadas con generales y a 40 grados. Ideal de la muerte. ¿Qué habremos hecho para merecer esto? Y dirás, bueno, ya se acaba. El principio oficial de la campaña electoral no añade nada. No te creas que la creatividad no cesa.
Reconozco que no he adoptado la postura neutral que dicta la Constitución española. Pido perdón a todos los catalanes que perseguimos, pegamos, acusamos de terroristas, encarcelamos y empujamos al exilio. Lo siento mucho, me he equivocado.
Es un falso rey.
Sí.
Pidiendo perdón por parar el golpe de Estado en un vídeo que se ha inventado Junts per Catalunya, el partido de Puigdemont. Prepárate para ver y escuchar tonterías inútiles a partir de ahora, porque las cabezas no paran y el calor es fatal. ¿Y qué me dices de del partido animalista PACMA? Sacan una corrida de toros en la que el toro es Isabel Díaz Ayuso cubierta de sangre. una cochiquera donde Alberto Núñez Feijóo se reboza como un cerdito enfangado y lleno de mugre, y una perrera donde anda por el suelo el presidente Pedro Sánchez. Dicen que así nos sensibilizan contra el maltrato animal. Te digo que no cabe un tonto más, como dice mi gitano. El tracking diario, las encuestas, pues en El País da 128 escaños al PP y 113 al PSOE. Dice que los populares no alcanzan ni con Vox la mayoría absoluta. En ABC, por el contrario, se asegura esta mayoría absoluta. PP y Vox sumarían 3 escaños más que los 176 necesarios, mientras que PSOE y Sumar obtendrían 141. La idea de la izquierda es animar a que se podría revalidar otro gobierno Frankenstein. En realidad, en un caso y en otro, no son más que sondeos y dan igual, porque aquí no ha votado nadie. Y luego viene la playita y esa modorra del atardecer el día 23 de julio y el tinto de verano. ¿Y quién se pone al volante un 23 de julio para regresar al barrio? O peor, nos quedamos a la sobremesa y las cartas y cogemos el coche a las 6:30 y a las 8 nos encontramos con el atasco y no llegamos al cierre del colegio electoral. Aquí queda mucho por votar, aunque 3 millones de votos por correo ya estén en marcha. Las últimas promesas, pues ya sabéis, el PSOE vende pleno empleo y dice que los estudios universitarios serán gratis para los que aprueben a la primera, el transporte urbano gratis hasta los 24 años y que ampliará la cobertura sanitaria. El leitmotiv, gratis, gratis, gratis. El PP ha dicho que desactivará la mesa de negociación en Cataluña. La campaña de los populares tiene su último capítulo en el fracaso de la investidura de su candidato en Murcia. A solo 2 escaños de la mayoría absoluta, López Miras no ha obtenido el apoyo de Vox. Habrá nueva votación la próxima semana. Y la tensión electoral se centra ahora, justo en el lunes, en el debate electoral, el cara a cara entre Sánchez y Feijóo. Javi Nieves, buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Me encanta porque yo digo siempre que las personas son poliédricas. Y sí, creemos sí. Que uno que se dedica a la radio musical pues solo entiende de música, pero es que Javi Nieves está terminando Ciencias Políticas y ha hecho el trabajo de fin de grado, lo que llaman el TFG, justamente sobre los debates electorales, ¿verdad?
Bueno, y ni siquiera está presentado, o sea que lo mismo...
Lo mismo te tiran.
Me tiran para abajo. Pero sí, ha sido muy interesante. Ha sido un año entero buscando y me lo he pasado muy bien, Cristina, porque es algo interesantísimo el tema de los debates electorales, porque a ti y a mí nos apasiona la comunicación. Y la comunicación política yo creo que está en la cima de la comunicación. O sea, ahí se pone en juego, en una campaña electoral se pone en juego todo lo que se sabe, todo lo que hay de consultoría, todo se pone en juego en la comunicación política. Entonces es divertidísimo todo lo que ocurre.
Pues vamos a ver, porque Javi Nieves ha recogido testimonios fundamentales. Ha tenido que entrevistar a gente crucial, a presidentes de gobierno, justamente este año cuando se cumplen 30 desde el primer debate televisado. Hablamos en primer lugar, si te parece, de eso. 30 años del primer debate televisado. ¿Cómo fue aquello?
Bueno, aquello fue un ejercicio democrático de precisión, porque nadie confiaba en aquel debate. Felipe González no había necesitado nunca un debate electoral, pero en esta ocasión, ya en el año 93, se dieron todas las circunstancias para que González, que estaba bajando su popularidad, aceptara un encuentro, un cara a cara con Aznar. Los previos fueron muy curiosos, porque González pierde el primer debate en Antena 3 estrepitosamente ante Aznar, porque le menosprecia. No había tenido en cuenta el poder que tenía este nuevo candidato y no le dio la importancia debida. Y además de eso, hay que sumar otro factor, que es que Felipe González había estado de campaña y se había ido a Canarias, y en Canarias había tenido un problema muy grave con su avión, pero un problema grave, ¿eh? Un problema que les hizo aterrizar de emergencia, llegar muy tarde a casa, con el susto que uno llevaba, no dormir bien, así que González llega a ese debate de Antena 3 realmente desencajado y cansado. Por otro lado, Aznar había estado haciendo mítines muy cerca de Madrid, había estado preparándose, había ido a Toledo, no se había movido mucho y llegó al debate fresco y con una actitud completamente distinta. Entonces el encuentro en ese debate es de un Felipe González cansado y además con un día previo de locos y un Aznar fresco, preparado y que se había tomado muy en serio la preparación de ese debate.
Uh-huh. Primer debate televisado, fíjate qué momento histórico y quisiera que hiciésemos un repaso de la importancia de estas citas y cómo cambian o no la intención de voto de los españoles, porque esta semana los demoscopos, los especialistas en sondeos nos dicen que realmente es casi residual la persona que se deja afectar en cuanto a su intención de voto por el debate.
Bueno, eso no está del todo claro, fíjate, pero el CIS después, sabes que se hacen barómetros después de las campañas electorales. El CIS nunca ha dado por encima de un 7% la variación en la intención de voto después de un debate electoral. La importancia del debate electoral es sin duda alguna la cantidad de espectadores que están viendo ese cara a cara, fundamentalmente, ¿no? Que para mí el debate electoral es fundamentalmente el cara a cara. Pero es la cantidad de espectadores, que se llega a tener 13 millones de espectadores en un debate, ¿no? Es el récord. Pero cuando uno está viendo el debate, está viendo al suyo. Es como cuando tú vas a ver a tu hijo jugar un partido de fútbol, ¿no? Tú te estás fijando en tu hijo y cómo lo hace tu hijo y el resto, pues, lo criticas y dices, es que no le han pasado la pelota, es que no lo han hecho bien. Entonces, tú quieres que el tuyo lo haga bien y te fijas en el tuyo y necesitas argumentos para defender al tuyo y en eso es en lo que se apoya cada candidato. El candidato va a defender...
A mantener la plaza.
A mantener la plaza y a justificar a la gente para que se movilice. Pero ojo, porque claro, no todo es el cambio de intención de voto. Hay veces que movilizar al electorado es negativo para tu propio partido. Por ejemplo, en Cataluña, cada vez que ha habido una gran participación electoral, el PP ha salido perjudicado. Es decir, que no siempre es el hecho de movilizar a la gente, sino el resultado final del debate electoral. O sea, es importante tener en cuenta todos los factores. Al final, lo que se pone en juego es la imagen del candidato.
Me encanta esto, lo has explicado perfectamente, de que va tu niño a la tele, porque así somos de infantiles, incluso en la relación con la política.
Esto me lo decía Miguel Ángel Rodríguez, que es muy divertida la entrevista con él, muy interesante, y ponía ejemplos muy sencillos. Estuve con él charlando sobre los debates. Miguel Ángel Rodríguez pues sabe a la perfección acerca de los debates electorales cómo preparar al candidato, ¿no? Lo hizo en su momento con Aznar, ahora con Ayuso, y bueno... Y
¿qué te ha contado Miguel Ángel Rodríguez? Que todo el mundo sabe, fue ministro con Aznar y que es el alter ego de Ayuso, es el que está detrás, el que prepara el contenido de su candidata, el que dirige los equipos. ¿Cómo lo hace?
Pues mira, ¿cómo se prepara un candidato? Pues él contaba que tuvo que trabajar para desactivar el mensaje de que el Partido Popular iba a quitar, por ejemplo, las pensiones en el primer debate de Antena 3. Por eso Aznar en un momento se pone a hablar de su padre y le dice a González, ¿por qué está usted hablando de que yo quiero quitar las pensiones? Y puso el ejemplo de su propio padre, ¿no? Todo eso está preparado. Mira, él, lo más llamativo y lo que a mí se me quedó de Miguel Ángel Rodríguez es que nada en la campaña electoral, absolutamente nada es improvisado.
Nada es improvisado.
Todo está preparado, absolutamente todo, y eso es lo que le resta, yo creo que ahí es donde tendrían que crecer los debates, porque eso es lo que le resta libertad al debate en España. Al final está muy encorsetado.
Nada, imposible, eso no puede cambiar porque, claro, el ansia de poder lleva a controlar. Oye, el primer debate que mencionas, el de González y Aznar, lo moderó Manuel Campo Vidal y tú has hablado con él a fondo de aquel trabajo. Creo que precisamente no quedó nada sin negociar.
No, nada, nada. De hecho, hay un documento que Manuel Campo Vidal publica en uno de sus libros, en La cara oculta de los debates, un documento notarial donde se detalla absolutamente todo. Pero todo es a cara de perro estar discutiendo. Lo más importante del debate es lo que está ocurriendo ahora, el predebate, donde se negocia desde los planos de escucha. Me contaba Fernando Navarrete que hasta hay un número de planos de escucha.
Claro, Fernando Navarrete, es que si tú no sacas al candidato en la cámara, pues claro, entonces nadie lo ve.
Claro. Al candidato que está escuchando, no al que está hablando. Pero tú, si a ti te dicen, solamente puedes emitir tres planos de escucha mientras el otro candidato está hablando. Entonces tú ya cuando has emitido el tercero, da igual que el otro haga una peineta, porque ya sabes que no lo vas a poder emitir. Por lo tanto, estás no hay libertad de narrativa por parte ni del moderador, ni del realizador en este caso. Y en eso habría que mejorar. Y en eso yo creo que habría que legislar, que es uno de los temas que yo hablé y le preguntaba a Rajoy sobre la legislación que hay en los debates, que es escasa, es un solo artículo en la LOREG, y lo demás es preguntar a la Junta Electoral Central para que interprete.
Por ejemplo, en el próximo cara a cara del lunes se ha sorteado, como siempre, el turno de palabra. En este caso, Feijóo va a ser el primero en llegar al plató, pero va a abrir conversación en el segundo y cuarto bloque del encuentro y tendrá el último minuto de oro, mientras que Sánchez abrirá el primero y el tercer bloque y hablará primero en el minuto de oro. ¿Quién sale ganando con esto?
Pues mira, el que cierra, siempre el que cierra. El minuto de oro, claro, es vital, ¿no? Porque es el efecto recuerdo y eso siempre es lo que queda. Y ahí es donde se han peleado. La gran bronca, por ejemplo, del primer debate del 93, Aznar González, fue por el último minuto, que se discutió hasta... Hay un momento, y eso es divertidísimo, antes de ese primer debate, hay un momento en el que Olga Viza tiene que alargar, ya no sabe qué contar. Cuenta hasta el menú que estaban tomando ahora mismo los periodistas que estaban, o sea, porque ya no puede alargar más, porque lo que se estaba discutiendo era quién cerraba el debate. Ese minuto de oro final en el 93 se discutió sin llegar a un acuerdo. Entonces Manuel Campo Vidal, que no solamente ha sido moderador, sino también el negociador de los debates, le tuvo que plantear a Aznar un acuerdo y decirle, tiene usted que aceptar, usted abre y cierra el primer bloque, abre el segundo bloque, pero cierra González. Con mi compromiso de que no va a criticarle a usted. Y le dijo a Aznar, ¿y si lo hace? Dice, bueno, pues si lo hace, yo me comprometo a devolverle la palabra a usted. ¿Esa es su decisión? Esa es mi decisión. Pues allá usted con su decisión, le dijo Aznar. Y luego se montó un pollo al final del debate, porque ese minuto es decisivo.
Oye, ya cerrando, el último debate del tenor que nos ocupa fue ahora hace 4 años, en 2019. ¿Cómo han evolucionado los debates a lo largo de la historia? ¿Cómo ha cambiado el lenguaje y la forma de vestir de los candidatos?
Bueno, la forma de vestir no sé, no he llegado a tanto, pero lo que sí tenemos claro es que, por ejemplo, lo que ha cambiado mucho es la parte emocional, el lenguaje emocional, ¿no? El lenguaje no verbal es el 90% de la información que nosotros recibimos. Pero la política se ha convertido en una comunicación muy emocional en la que parece un bazar a veces el debate. Cristina, empiezan a sacar piedras, fotos, de repente un cartel, está bien que se apoyen en un gráfico, ¿no? Y eso se ve lógico. Pero que de repente empiecen a sacar un adoquín, o una foto, o un libro, pues contribuye, y lo que pretende es esa parte emocional, dejar el recuerdo impreso, ¿no? Porque tú has visto también que el candidato ha sacado un libro, le ha regalado un DVD a otro candidato, todo eso al final es lo que queda, y eso es lo que ha marcado la diferencia. Al principio era un debate más dialéctico, más de tú a tú, más sincero. Seguro que recuerdas al... Nunca debatió, pero hubiera sido el mejor, sin duda alguna, Suárez debatiendo, porque era el mejor orador. Y en esos debates se ponía en juego el cara a cara, los argumentos.
Bueno, y entonces ahora, la sinceridad tenía un peso, ¿eh? Es que eso, y eso lo notas mucho, ¿sabes? Cuando entrevistas a candidatos de otros países donde la democracia es más joven, que de repente el diálogo es mucho más auténtico. Ahora mismo está todo ya muy tasado. Como última cuestión, Javi, ¿tú qué le recomiendas a los candidatos?
Pues que preparen mucho y que descansen. Es decir, el votante debe reflexionar el día antes de acudir a las urnas, y la jornada de reflexión para el candidato debe ser el día antes del debate. Se debe dar un paseo, descansar, tomar el sol, estudiar y llegar al debate fresco como una lechuga.
Pues veremos si están pimpantes. Sorprendente. Javi Nieves, de Buenos Días, Javi y Mar, autor de un TFG sobre debates electorales y un extraordinario contertulio en ese sentido. O sea que siempre aprendes nuevas cosas de los seres humanos. Javi Nieves, enhorabuena y adelante.
Bueno, ya te diré, a ver si realmente sale adelante esto, ¿no? Que lo mismo no...
Cuéntanos, ¿sabes? Si saca sobresaliente cum laude, como yo creo que va a ocurrir. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, Cristina.
Adiós, amigo, adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Están pasando muchas cosas.
Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Con Herrera en COPE y la última hora.
Con Mediodía COPE, la tarde, la linterna.
Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
El partidazo de COPE.
Sesión continua de deporte aquí.
Este verano, COPE te acompaña estés donde estés.
También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
No hay verano igual, pero en las segundas rebajas hay algo que se repite. Accesorios Guess y Hugo, 20% de descuento adicional. Zapatería Guess, Lodi y Josepo, 20% de descuento adicional. Accesorios Hombre, Lotus y Olimpo, 20% de descuento adicional. Del 6 al 19 de julio, sí, lo has acertado, 20% de descuento adicional. Las rebajas cada día se hacen. El Corte Inglés.
Hoy playita y espetos en el chiringuito, revisión del clima, algo de kitesurf, check de batería y frenos, atardecer, chill out y un poquito de...
¿Estado de neumáticos?
Los planazos de verano empiezan en Citroën Service. Disfrute ya de tu control de verano y la revisión de la climatización gratis hasta el 31 de agosto y chill.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete culpable.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas. Y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente todo cambia.
Hola, mamá. ¿Cómo estás?
Bien. Qué raro que me llames por la mañana. ¿Hoy no tienes prisa?
No. Hoy no.
¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
Naturtierra. Probiótico Naturflora de Naturtierra, con 37.000 millones de probióticos para regular tu flora intestinal y vitamina C para ayudar a tus defensas. Naturflora de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Música maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digáis que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Un año más, el número uno del deporte.
La buena noticia del día que nos traen Ibudol de Kern Pharma y Laura Rubio. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Hoy te cuento la historia de James. Es un joven de 28 años que ha despertado de un coma después de más de un año en ese estado. Lo más sorprendente de este caso es que salió del coma momentos antes de ser desconectado de la máquina que le mantenía con vida. Recibió una paliza en el mes de abril de 2022 en Cheltenham. Los médicos le dijeron a la familia que el cerebro de James estaba muerto y que lo mejor que podían hacer era dejarle morir. Ahora James tendrá que recibir cuidados constantes, aunque eso sí, es plenamente consciente de su estado.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
La historia que os voy a contar a continuación es la de un niño pijo de Madrid, del barrio de Chamartín, que jugando al golf empieza a preguntarse por la justicia. Y empieza a darle vueltas a esta cuestión. Después estudia ICADE, uno de los horizontes académicos más exigentes. Se pone a trabajar en un despacho. Después en el sector bancario. Se va a hacer un MBA a los Estados Unidos. Acaba en Londres trabajando en cuestiones de inversiones. Y por un camino u otro, ha acabado como sacerdote en Tegucigalpa, Honduras, dando de comer a unas 7.000 personas. Es el padre Álvaro Ramos. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Gracias por recibirme.
Ya te vale. O sea, fue jugando al golf que empezaste a darle vueltas a la pelota, nunca mejor dicho.
Es correcto. Sí, ¿qué iba a decirlo, no? Que en el mundo del golf pudieses descubrir, aparte de un deporte, un gran deporte, pues también realidades que de otra manera quizás no.
Porque fueron los recogepelotas los que te conmovieron.
Pues sí, especialmente, sí, los recogepelotas y los Cádiz. En España ha habido una gran tradición de Cádiz y recogepelotas que llegaron a ser los mejores del mundo. Seba Ballesteros, José María Cañizares, Manolo Piñero, etcétera, etcétera. Y yo coincidí con esa última generación cuando empecé a jugar. Y me llamó mucho la atención encontrarme con niños de Madrid. Yo soy de Madrid, niños del sur de Madrid, que a diferencia de mi caso, no podían estudiar, más bien tenían que dejar sus estudios para ir a un club de golf y trabajar de recogepelotas y de Cádiz para ganarse la vida.
Unos mucho y otros tampoco. Esta pregunta reconcomió por dentro a Álvaro durante años y años y años de una brillante carrera de la abogacía y la economía.
Bueno, brillante. Sí, también por la suerte que tuve de poder estudiar, pues al fin, y aprovechar las oportunidades. También en el campo de golf descubrí que a la vez de los Cádiz, a profesionales, que era gente que le había ido bien porque había aprovechado las oportunidades y se había formado bien. Ahí había banqueros, abogados del Estado. Entonces en la vida tienes que tener oportunidades y saber aprovecharlas. Yo las aproveché, me fue bien. Lo que pasa es que esta oportunidad que tuve yo de descubrir la pobreza me hizo cuestionarme cuando yo empezaba a ganar dinero, si ese dinero yo me lo merecía al 100% y si quizás lo podría utilizar de otra manera mejor que simplemente acumularlo.
Es muy interesante porque dice Álvaro, ¿para qué vamos a comprar un Rolex o un dinero o un reloj extraordinariamente caro si uno de plástico nos hace el mismo servicio? ¿Para qué vamos a comprar un coche carísimo con 800.000 caballos si solo podemos ir a 90? O sea, que hacemos toda una serie de cosas en las que invertimos enorme esfuerzo y que a lo mejor no tienen mucho sentido.
Sí, es curioso que la medicina que más se gasta en Europa son ansiolíticos. Es decir, en la sociedad referente del bienestar, donde en teoría debemos ser todos muy felices porque lo tenemos todo, tenemos agua, tenemos seguridad, entre comillas, ¿no? Lógicamente, hay aquí en España hay desigualdad, pero en general, sobre todo si lo ves desde la perspectiva de Honduras, donde no hay agua, donde no hay carreteras, donde no hay seguridad, donde no hay electricidad, aquí debemos estar muy contentos. Y algo estamos haciendo mal cuando la gente se toma ansiolíticos como primera medicina de Europa.
La cuestión es que el padre Álvaro Ramos podría haber seguido adelante con una muy brillante y enjundiosa carrera que le hubiese puesto pues bien, y ha acabado en Honduras. ¿Y cómo fue el hacerse sacerdote en la otra parte del mundo?
Pues una historia que tiene que ver con descubrir una misión en Honduras que empezó el padre Patricio, que es otro sacerdote de España. Hace 30 años el padre Patricio llegó a Honduras, que es el segundo país más pobre de América Latina, y esta es una misión donde el padre Patricio tuvo una gran idea, que fue, además de ayudar a los niños a estudiar y a darles de comer, lo que les motivó a los mismos niños es ayudarse entre sí. Cuando yo descubrí un montón de gente ayudándose entre sí y ayudando a otros, eso me pareció extraordinario. Yo siempre había tenido las ganas de ayudar, pero de alguna manera nunca me había lanzado a hacerlo en serio. Cuando vi a gente pobre ayudándose entre sí y ayudándose en serio y dedicándole horas todos los días, pues a mí eso me cuestionó y también me hizo como profundizar en el motor, en la razón que había detrás de todo eso. Y la raíz de todo eso era el Evangelio, en el sentido de seguir a una persona que es Jesús, que nos motiva a todos a ser protagonistas del mundo. Yo creo que el Evangelio lo que es un mapa donde todos tenemos un lugar, y si todos cumplimos ese papel protagonista, el mundo se convierte en el cielo.
La cuestión es que está allí y entre otras cosas dan de comer a 7.000 chicos, ¿no?
Sí, de los proyectos que tenemos como 11.300 niños, a 7.000, que son en escuelas, guarderías, casas de estudiantes, les damos de comer. Los otros están en lugares, en zonas rurales muy perdidas, donde no es difícil la logística para llegar allí a darles de comer.
Y es curioso que yo me pregunto que los proyectos que ahora tiene en mente, en cierto modo, también los gestionarás con los rudimentos que aprendiste en la economía y en el derecho, claro. Quiero decir, eres una cabeza bien amueblada organizando las cosas en Tegucigalpa.
No sé, sin duda. La verdad que también parte de mi vocación fue el descubrir que la Iglesia necesita que se le ayude. En el sentido de que cada vez va a haber más vocaciones tardías. Yo creo que está bien. Los mismos jesuitas, en la formación de los jesuitas, siempre hay una carrera laica, ¿no? Además de la teología y la filosofía. Y yo creo que por ahí...
¿Por qué a qué edad entraste tú en el sacerdocio?
Yo con 42 años me ordené.
Fíjate, sí.
Y no, lo que quiero decir es que...
tienes ahora 46.
Yo tengo 46.
6.
Uh-huh. Que es bueno conocer la realidad del mundo, porque lo que Dios quiere es transformar la realidad del mundo. Y para transformar la realidad es necesario que conozcas los mecanismos de la realidad. Entonces, pues la teología es fundamental porque es el corazón del sentido de la vida. Pero si tú lo complementas con, en mi caso, gestión, pues realmente es muy potente.
Y ahí está Hecho un Salvaje en Honduras, con este proyecto ACOES Honduras, del que vamos a hablar en unos instantes. ¿Cómo se puede...? ¿Tú eres feliz allí?
Sí, tengo muchos problemas. Duermo menos, tengo más ojeras, pero la felicidad no está relacionada con no tener problemas. Yo creo que la felicidad está relacionada con hacer cosas que tengan sentido. Y la verdad es que yo creo que lo que estoy haciendo ahora en mi vida es lo que tiene más sentido. Y no creo, por eso sigo allí, no creo que vaya a encontrar algo que tenga más sentido. desde esa definición de felicidad, soy plenamente feliz.
¿Y por qué no duermes?
Pues porque imagínate lo que es tener una familia de 11.300 niños, que hay que darles de comer, ponerles a estudiar y que pasen de... Lo que nosotros hacemos es lo que hace cualquier familia con sus hijos, es asegurarse de que los chicos puedan llegar hasta la universidad, graduarse en la universidad. Porque eso es lo que realmente saca a una persona de pobre, es poder durante mucho tiempo estudiar. Y lo que pasa es que son muchas cosas que tienes, una ecuación con muchas variables y que tienes que cuadrar todos los días.
Oye, ¿y tus amigos de aquí de Chamartín en Madrid qué te dicen? ¿O de Boadilla, donde viviste después?
Mis amigos, bueno, yo creo que están contentos porque a ellos también les ha servido para el... pues también para ayudar. La gran mayoría de mis amigos están muy motivados para ayudar. Y también yo creo que les sirve, que es muy importante, para que sus hijos y sus nietos también vean una realidad del mundo que es muy necesaria de ver. Así que yo creo que cuando uno se va a estos lugares, a mí mucha gente me decía, bueno, vas a perder a tu familia, pierdes a tus amigos, y más bien es todo lo contrario. Yo creo que este tipo de actividades unen más.
Una última cuestión, justo porque tienes la cabeza tan buena amueblada. Muchísimos de nosotros nos hemos preguntado alguna vez si se podría acabar con el hambre en el mundo. ¿Tú te has planteado esto alguna vez?
Sí, cuando ocurrió lo de la pandemia, en el caso de Honduras y muchos lugares pobres, el problema de fondo no era el virus. El problema de fondo era las consecuencias económicas de las medidas que se tomaron contra el virus. Y lo curioso es que ya hay una vacuna para resolver el hambre, que es dar de comer a la gente. Y no se hace, pues por egoísmo, que es el problema del mundo. En el mundo se gasta la industria, por ejemplo, de la cosmética. Creo que gasta como cuatro veces más grande de la inversión necesaria para acabar con la desnutrición infantil. Y es parecido con la industria de las mascotas. Si gastamos más en mascotas, cuatro veces más en mascotas que lo que debíamos gastar para acabar con la desnutrición. Y el remate final fue cuando alguien me dijo que es que ahora mismo ya hay cosméticos para mascotas. Es ridículo. Yo creo que hace muy pocos años, yo qué sé, en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, efectivamente, posguerra española, este problema no se podía resolver porque cada país... Pero creo que en los últimos 30, 40 años se ha abierto una ventana muy interesante, que es que se puede acabar con la pobreza extrema. Y si no lo hacemos, es por falta de conciencia.
Me encanta el padre Álvaro Ramos. No sé cómo puede hacer quien nos oye y quiere colaborar contigo para ayudar.
Pues bueno, puede acudir a una página web que es el acoes.org.
acoes.org.
Y allí hay información para, pues para si alguien quiere contribuir. También nosotros, una cosa muy importante de este proyecto es dar la oportunidad a gente a que conozca la pobreza gratis, ¿no? Es decir, que la Iglesia Católica, eso era el Evangelio de la semana pasada, el darlo gratis. Pues quien quiera que agarre un billete, ya no a comprar el billete de avión no llegamos, pero si una persona quiere venir a visitar, pues simplemente con que compre un billete de avión, ahí le esperamos. Hay muchas casas de estudiantes, lugares para voluntarios, y creo que es muy necesario que la gente vea otra realidad del mundo para valorar lo que se ha hecho en España, que también es muy importante, porque en España se ha hecho una gran labor que tiene que ver mucho con la solidaridad, y luego también por la necesidad de ayudar, y también como me pasa a mí. Así que yo creo que ayudar no es un problema, ayudar es una bendición. Descubrir que tú puedes mejorar el mundo y tu dinero, que está muy bien ganado y que bien merecido que es, pero el darte cuenta que tiene una utilidad más que acumularlo, eso es un regalo. Entonces ofrecemos ese regalo.
Ahí lo dejo. Ofrece ese regalo. Álvaro Ramos, muchísimas gracias.
Gracias, Cristina.
Vamos al diván con Marían. En este ratito del sábado destinamos el espacio a cuidarnos y nuestra psiquiatra viene para echarnos una mano. Marían, buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Qué es, Marían, una personalidad dependiente?
Bueno, la personalidad dependiente, me voy un poquito más atrás. En psiquiatría hay dos manuales donde están todas las enfermedades, los trastornos psicológicos, psiquiátricos, y hay un trastorno de la personalidad que se denomina el trastorno de personalidad dependiente. En el común lenguaje donde nosotros nos movemos, decimos es dependiente, ¿no? O es codependiente, porque en Latinoamérica se habla mucho de la codependencia. Y está tipificado como un trastorno de la personalidad. Los trastornos de la personalidad son formas de ser que nos perjudican o perjudican a nuestro entorno. Puede ser un trastorno, que es lo más severo, o pueden ser rasgos. ¿En qué consiste en trastorno de la personalidad dependiente o sumisa? Son personas que les cuesta muchísimo tomar decisiones, aunque sean decisiones muy pequeñas, tiene que consultarlas constantemente. Necesita que otros asuman la responsabilidad en los diferentes y los principales temas de su vida. Tiene dificultades para expresar que no está de acuerdo con los demás. ¿Por qué? Porque tiene muchísimo miedo a perder apoyo o aprobación. Esto es un tema clave. O sea, la persona dependiente necesita constantemente que alguien apruebe lo que hace. Y entonces preguntas, desde cómo pinto mi casa, a qué decisión tomo, modo, si te cambio de trabajo o no cambio de trabajo. Es decir, hay una enorme inseguridad y hacen cosas a veces muy exageradas para no perder a las personas de su entorno, para no perder o para tener la aprobación de los demás. Le cuesta muchísimo iniciar proyectos, tener ideas nuevas, comenzar algo de cero. ¿Por qué? Porque hacer las cosas a su manera les genera muchísima inseguridad. Tienen una gran falta de confianza en su propio criterio, en sus capacidades. O sea, no es un tema, Cristina, de tristeza o de falta de motivación o de falta de energía. Es una falta de creencia en sí mismos. Y entonces, como no tienen confianza, no arrancan. A veces esto se puede confundir en quizá tenga una depresión, pero no. Es un tema de personalidad que les cuesta muchísimo. A veces llegan demasiado lejos por su deseo de lograr protección y apoyo de los demás. Y entonces a veces, y esto es una característica muy típica, se pueden presentar voluntarios a realizar tareas desagradables con tal de estar ahí, de tener la aprobación de los demás.
Con tal de que les quieran, pobres.
Con tal de que les quieran. Mm. Se sienten incómodos o desamparados cuando están solos porque tienen muchísimos miedos. Y se sienten incapaces de cuidar de sí mismos. Le da esa sensación que si de repente no tienen a alguien a su alrededor, pareja, padres, amigos, pues les va a pasar algo malo. Entonces va a suceder algo negativo porque no van a ser capaces de tomar decisiones del día a día. Y entonces hay gente, por ejemplo, esto de las parejas, Cristina, esto se ve, gente que te dice, Marian, yo no puedo cortar porque ¿quién me va a ayudar en esto? Yo es que soy muy dependiente de la persona con la que convivo desde hace muchos años. Y esas son las famosas relaciones de dependencia o de codependencia que son megatóxicas para los dos porque ya llega un momento que no es tanto el tema del amor, sino el tema del miedo a quedarme solo. No por quedarme solo simplemente por la soledad, sino por la incapacidad de resolver las cuestiones del día a día, ¿no? Y entonces son personas que sufren muchísimo. A veces esto se origina, pues por ejemplo, porque en los hogares desde pequeños ha habido mucha sobreprotección y entonces han tomado todas las decisiones por ti. Entonces el día que tienes que empezar a tomar decisiones, pues no sabes por dónde empezar. Si hay alguien que no se escucha, que se siente identificado con esto o conoce a alguien que le pase, si indaga en su pasado, notas y sabes que ha habido pues una gran sobreprotección o que por haber tenido que tomar decisiones por sí solo en momentos de su vida claves y que se han equivocado o que le han causado problemas severos o traumas, de repente se van al extremo contrario. Y entonces lo que quieren es alguien que les proteja y que decida por ellos. Y entonces, claro, esto genera muchos problemas. ¿Por qué? Porque no tienen habilidades sociales, habilidades de comunicación para realmente expresar cómo se sienten. Porque es mucho más importante tener la sensación de que alguien decide todo por ti que tú tener que tomar decisiones. Y hay parejas, estoy pensando en una pareja que vi hace un par de semanas, que ella se ha quedado viuda y entonces él lo hacía todo en casa. Manitas, cambiaba las bombillas, arreglaba las tuberías, traía el dinero a casa y entonces hacía la compra. Él era muy cocinitas también y bueno, pues él tenía un cáncer y falleció. Y ella se convirtió en una persona profundamente dependiente y entonces su desesperación ahora es que no sabe hacer nada. Entonces generas una voz interior machacante, porque tú tienes un momento dado, maximizas todo lo malo que haces y todo lo bueno que hacen los demás y minimizas tu potencial. Es decir, tú no eres capaz de ver lo bueno que tienes, solo ves lo que los demás valen y tú te consideras súper pequeño. Esto se trabaja muchísimo en terapia, Cristina. Mm. Esto es un tema muy frecuente. Y muchas de estas personas tienen una necesidad extrema de caer bien y ser complaciente por los con los demás para que no les abatonen.
Claro, pero es tremendo porque luego también generan una trabajera en los demás. Quiero decir que toda vez que esta señora, por ejemplo, pues ha perdido a su esposo, que ocupaba un papel predominante, entiendo que todos los que estén alrededor, hijos, parientes, etcétera, tienen que escuchar continuamente la cantinela de lo inútil que es, de la ayuda que necesita, y todo el rato están, digo yo, mendigando apoyo.
Bueno, efectivamente, es que son personas que lo empiezan a buscar como sea y buscan esa dependencia y entonces sentirse queridos, aprobados por quien sea. Y entonces, bueno, es una situación un poco extrema, sobre todo cuando empieza a haber otros cuidadores alrededor, que notas en este caso de esta paciente mía, pues que los hijos te dicen, es que mi madre ahora no sabía hacer nada por sí sola, y es una señora joven,
madre
y de repente
mía.
Hemos notado, pero esto es, puede ser que venga desde la infancia o gente que a lo largo de los años se va desarrollando esta personalidad. Entonces, claro, ya llega un punto que consideran que el mundo es un lugar peligroso, y entonces no se quieren responsabilizar de nada y de nadie, y buscan a alguien que pueda protegerles. Entonces, pues es muy difícil porque les cuesta ser autónomos. O sea, es gente que sufre mucho a veces en consulta cuando empezamos a ver esto en jóvenes, los padres te lo dicen, tengo un hijo muy dependiente, no acaba de tomar decisiones. Pues hay que empezar poco a poco a ayudar a que estas personas empiecen a tener seguridad en sí mismos, y es prueba-error. Es decir, no vas a tomar las decisiones más importantes de tu vida si no empiezas a tomar decisiones mínimas de las cosas que puedes hacer. Hay un tema importante, Cristina, y es que el tema de la voz interior, que yo tanto lo hablo aquí contigo en nuestro espacio, y es que las personas con trastorno de dependencia o que son muy sumisas tienen una voz interior muy negativa, que les machaca. Pensamientos negativos autodescalificativos, no lo voy a lograr, yo no sé hacerlo solo, seguro que esta persona lo sabe hacer mejor que yo. Y entonces, claro, se desarrolla una personalidad porque vamos muy acorde con cómo nos tratamos, con cómo es esa voz interior en nosotros mismos. Y nos perdemos cuando una persona es tan insegura o tiene tal falta de confianza, se pierde a sí mismo con tal de recibir la aprobación y la protección de los demás. ¿Qué hacer con esto, Cristina? Si alguien se siente identificado o tiene alguien en el entorno con estos síntomas. Yo muchas veces en consulta recibo personas que vienen a hablarme de otros. Pues viene una madre y me viene a hablar de su hija, me viene un tipo y me viene a hablar de su pareja. Es decir, es muy frecuente que otros detecten algo en uno y entonces digan, bueno, ya que tú no te dejas ayudar o no lo ves, déjame que yo lo vayamos juntos. Y entonces esto se trabaja, es decir, esto se trabaja muy bien. Y hay que evitar que el paciente tenga conductas pasivas constantemente y de sumisión, porque a veces en esas actitudes de sumisión, pues es que te olvidas de ti mismo. Esto es muy típico.
Pero es curioso, o sea, ¿tú crees que estas personas tienen que ir a terapia con su cuidador?
No, es que muchas veces no se dan cuenta ellos. Hay veces que sí, pero hay veces que les da tan miedo el salto en la vida que no son conscientes de que tienen este problema y que son los que cuidan de ellos los que se dan cuenta que hay un problema. Entonces es frecuente que te venga, entre comillas, el cuidador, vamos a denominarle así, que te diga, oye, te voy a traer o te voy a derivar a esta persona porque es que no se vale por sí mismo para tomar decisiones y es agotador porque cualquier cosa me la consulta. Hay otros que se dan cuenta y que se dan cuenta que tienen una inseguridad en ellos mismos brutal y entonces en ese momento dicen, oye, que yo necesito ayuda. Y entonces esas personas simplemente te contactan, ¿no? Para venir a terapia. Pero a veces eso puede suceder en el lado contrario porque uno está tan metido en ese rol que no puedo, que no sé, que no me sale, que no son capaces de ver más allá y que están teniendo un problema y que esto tiene un nombre y que esto se trata y que tiene muy buen pronóstico, te diría, Cristina, porque la terapia, como sabemos tan bien y de dónde viene, por qué viene, identificamos los problemas, las habilidades se trabajan, es muy gratificante porque es un tipo de personalidad que a poquito que va funcionando bien se sienten mucho más seguros de sí mismo. Y pocas cosas son más gratificantes que mejorar la autoestima y la confianza en uno mismo.
Fijaos lo que puede hacer una terapia por una persona. Pues esta es nuestra Marian Rojas, seguida por multitudes. Tiene también su página en Instagram y tenéis sus libros a vuestra disposición. Entre ellos, cómo encontrar a tu persona vitamina, o cómo es el otro, el de hacer que, cómo hacer que te pasen cosas
te pasen
buenas.
Cosas buenas. Marian, un título muy alegre.
Muy bonito, efectivamente. Un abrazo fuerte y que te pasen cosas muy buenas hoy.
Muchísimas gracias, Cristina, y un gran abrazo a todos nuestros oyentes.
Adiós, adiós. Y ahora vamos a mirar al cielo porque hay que ver cómo va a apretar el calor hasta el jueves próximo. Olcina nos dará los detalles y si te vas a la onda media puedes seguir la misa de toma de posesión del nuevo arzobispo de Madrid, un tipo jovencísimo al que le queda un impresionante camino por delante. Vamos a ver si revoluciona la Iglesia española.
También a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope y en facebook.com/cristinafindesemana.
Vamos a salir a las 6, que no quiero atasco, ¿eh?
Oye, terminad ya, que nos quedan 200 kilómetros.
Sacúdete bien antes de subir al coche, que me lo llenas de arena.
Ahora me toca a mí poner música, ¿ok?
Se vienen clásicos del verano para todos y se viene Summer for All en Citroën. Térmico o eléctrico, este verano estrena tu Citroën con condiciones especiales y sin esperas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Nos han engañado muchas veces y lo siguen haciendo, diciéndonos ahora que esas grandes mentiras solo han sido cambios de opinión. Pero ahora, por fin, es el momento del cambio. El 23 de julio, vota Feijóo. Es el momento. Partido Popular.
Prime Day de Amazon es el 11 y 12 de julio. Con dos días de ofertas épicas en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio.
Bueno, la verdad es que no sé qué decir. Quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime.
Realmente se siente como una estrella. Prime Day de Amazon del 11 al 12 de julio, exclusivamente para clientes Amazon Prime. Suscríbete a Prime ahora.
Estas vacaciones, viaja por menos y disfruta más. Reserva ya tu Caribe y consigue hasta un 30% de descuento. Desconecta en Punta Cana o Riviera Maya desde solo 1.090 euros. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes del Corte Inglés y New Blue, cuanto más viajas, más disfrutas.
Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
No hay nada como el sonido del verano. Salvo el sonido de los días de verano de Orange. Porque tienes cine, series, música y gaming para montarte todo un planazo. Ven a nuestras tiendas y encuentra regalos increíbles, sorteos y descuentos en los mejores dispositivos. Acércate ya y consulta condiciones.
Orange. ¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estas llamadas son incidencias reales.
Pues mira, es que estoy en mitad casi del año 30, no sé dónde decirte. Es que yo no sé, el problema es que yo no sé dónde estoy.
Pues no te sé decir, la justo...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre 24-7 en acción. Ahora pide la grúa desde tu app y te geolocalizamos al instante.
En este día en el que el protagonista tiene que ser Luis de la Fuente. Hola, mister. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
¿Qué tal, Pedri? Muy buenas.
Muy buenas.
Encantado. Luis Rubiales, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Mi mejor entrenador del mundo, Scaloni. Hola, Leo. Muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Para que la gente vea que hay que escuchar siempre la radio, que no hace falta que haya liga para que tengamos el lujo de saludar en directo al mejor, a Rafa Nadal. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Un año más, el número uno del deporte.